En esta oportunidad, queridas y queridos, vamos a estar acercándonos a tres pasajes de la Escritura Sagrada, tres de los cuatro pasajes del leccionario para este día. El primero lo tenemos en el libro de los Proverbios, el segundo de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos y el tercero del Evangelio según Juan. De la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, leemos la palabra de Dios contenida en la Escritura en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Proverbios 8, verso del 1 al 4, dice así: ¿Acaso no está llamando la sabiduría? ¿Qué? ¿No deja oír su voz la inteligencia? Se para en las colinas junto al camino y se queda esperando en las encrucijadas. Deja oír su voz a un lado de las puertas, a la entrada de la misma ciudad, exclama: A ustedes, los hombres, los llamo, a ustedes, los hombres, dirijo mi voz. La carta a los Romanos, el capítulo 5, versos del 1 hasta el 5. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y el Evangelio según Juan, capítulo 16, versos 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Palabra de Dios. Hoy es ese día del año litúrgico que se identifica y se reconoce como el Domingo de la Trinidad. Y en este día la Iglesia cristiana celebra la doctrina que en palabras simples nos enseña que Dios se ha revelado a la humanidad en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa doctrina, querida y querido hermano, ha sido un dolor de cabeza para algunas y algunos, pues resulta difícil de entender o de aceptar. Sin embargo, junto a la doctrina de la encarnación, la Trinidad es una enseñanza que es compartida por la Iglesia Universal en sus tres grandes ramas: la rama católica romana, la rama protestante y las ramas ortodoxas. O puesto de otra manera, una iglesia que no profese la enseñanza o la doctrina de la Trinidad no constituye una iglesia cristiana. Es un movimiento religioso, es un movimiento de espiritualidad, como tantas otras religiones, pero no se puede identificar como cristiana, porque eso, de nuevo, la Trinidad y la encarnación son las dos doctrinas fundamentales del cristianismo. Y es por eso que la doctrina de la Trinidad merece toda nuestra atención en este día. Bueno, para ir al grano, ¿qué es la Trinidad? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puede Dios ser tres personas y ser uno a la misma vez? Es posible que hayamos escuchado la coloquial explicación de que la Trinidad es como el agua, H2O. En ocasiones es hielo, en ocasiones es líquido en su estado natural y es gaseoso cuando se evapora. Yo escuché esa explicación muchas veces. Hay otra ilustración que usualmente se utiliza y es la de un trébol de tres hojitas. Y esa última no hace mucho sentido, al menos para mí. Si hubiera nacido en Irlanda, quizás. Pero si tratando de entender ese asunto, con muchas otras metáforas y cosas que se dicen, te sientes un poco confundida o confundido, no te sientas mal. No te sientas mal por ello, porque durante los primeros siglos del desarrollo de la iglesia cristiana, la Trinidad era uno de los asuntos de mayor controversia entre los líderes de la iglesia naciente, al punto de que se celebraron dos grandes concilios, dos grandes reuniones para tratar de establecer las principales enseñanzas de ese tema. Y eso, sin entrar en detalles sobre los que entendían que Dios era un ser, algo así como un monstruo de tres cabezas, o los que aseguraban que la Escritura nos habla de tres dioses distintos en lugar de uno solo, un único Dios. No vamos a entrar ahí. Pero siendo así, no es raro que en muchos círculos cristianos se hable de este asunto como el misterio de la Trinidad. Y se usa esa expresión, misterio. Por ejemplo, nuestro tatarabuelo teológico, Juan Calvino, en el siglo XVI, reconociendo él la dificultad de esa doctrina, él afirmó que la debemos, y cito, la debemos considerar con gran reverencia y sobriedad, según lo requiere la majestad de tan alto misterio, escribió él en su obra La Institución de la Religión Cristiana. Fíjese bien en la expresión, tan alto misterio. Bueno, el misterio se puede complicar aún más si consideramos el hecho de que la idea de la Trinidad no aparece en las Escrituras Sagradas de manera explícita. De forma implícita la podemos identificar, pero en ningún sitio la Biblia explica la Trinidad como esto, o decir la Trinidad es aquello, o peor aún, la palabra Trinidad, por más que usted la busque en la Biblia, no la va a encontrar porque no está allí. Wow. No obstante, lo cierto es que la doctrina de la Trinidad, oiga bien, se desprende de la experiencia. Es decir, se desprende de cómo el ser humano ha visto, ha recibido y ha entendido la revelación de Dios a través de la historia. Y de ese modo, lo que para papá Calvino resultaba un misterio, para nosotras y nosotros hoy dejaría de serlo si en lugar de preguntarnos cómo Dios lo hace, prestamos entonces atención a lo que las Escrituras nos muestran sobre quién hace y qué hace. ¿Quién hace y qué hace? Dios Padre. El capítulo octavo del libro de los Proverbios nos ofrece un interesante texto que presenta a la sabiduría como compañera de Dios antes y durante la creación. Y en esta mañana nosotros leímos solo unos pocos versos al principio, pero yo le invito a que usted en su casa, tranquila o tranquilo, lea el resto del capítulo octavo de los Proverbios y se va a percatar de eso. Ese texto está presentando a la sabiduría como compañera de Dios antes y durante la creación. Y si ponemos de lado por un momento todas las figuras poéticas que utiliza el texto, el mismo descubriremos que nos lleva entonces a hacer dos grandes afirmaciones. Número uno, Dios es el creador. Dios es el creador, creador todopoderoso del universo y de todo lo que hay en él. Primera afirmación. Segunda afirmación. Ese Dios creador es sabio. Ese Dios creador es sabio. No estaba haciendo las cosas a lo loco o porque estaba aburrido y no tenía nada más que hacer. Es sabio, nos dice esa porción y nos enseña esa porción de la Escritura. El texto nos indica que Dios, y le insisto, léalo en su casa, el capítulo 8 de Proverbios, nos indica que Dios utilizó la sabiduría en su creación. Y a manera de paréntesis, acá entre nosotros, debiéramos preguntarnos si nosotras y nosotros utilizamos la sabiduría al administrar esa creación que Dios ha puesto en manos de la humanidad. Cierro el paréntesis. Ahora bien, el pueblo hebreo estaba consciente de estas dos verdades. ¿Cuáles verdades? Dios es creador y Dios es sabio. El pueblo estaba consciente de esas dos grandes verdades. Pero Jesucristo sorprendió en su tiempo a sus paisanos al utilizar una forma muy particular de referirse a ese Dios todopoderoso, creador y sabio. Jesús le llamaba Abba. Jesús le llamaba papá. Y nombrándolo de esa manera, comenzó a enseñar a sus seguidoras y seguidores que Dios no era el creador lejano y distante del cual ellos estaban acostumbrados a oír. De modo que la manera de Jesús llamar a su Abba tiene mucho que enseñarnos también hoy. Dos cositas también. La primera, si Dios es Abba, si Dios es papá, ¿podemos entonces tener con Dios una relación cercana? podemos tener una relación íntima, podemos tener una relación de confianza, no una relación de distancia. Está usted allá y yo aquí, sino tú y yo, nosotros y nosotras. Eso es lo primero. Si Dios es Abba, podemos tener una relación de confianza, una relación cercana con Abba. Y lo segundo, si Dios es Abba, entonces, ¿qué somos nosotras y nosotros? Los nenes, ¿verdad? Y las nenas. Los hijos y las hijas de Abba. Si Dios es Abba, si Dios es papá, entonces nosotras y nosotros somos hijas e hijos. Y como tales debemos comportarnos. Y como tales, como hijas e hijos, debemos conducir nuestras vidas. Y hablando de hijos, Dios Hijo. El Hijo, a la luz de la lección de la carta que leíamos allí, la carta a los Romanos, es el responsable de que podamos vivir en shalom con Dios, el que podamos vivir en paz con Dios. Dios Hijo es el Salvador y el Redentor de los pecadores y de las pecadoras, y añado con Pablo, de los cuales yo soy el primero. Dios Hijo es el Redentor de las y los pecadores. Dios Hijo se hizo carne, de eso hablamos en la encarnación, se hizo carne y hueso y habitó entre nosotros. Dios Hijo, en la persona de Jesucristo, comió, caminó, rió y lloró con nosotros y por nosotros y nosotras. Dios Hijo se puede identificar con nuestra situación, cualquiera que sea esta situación, aún esa situación en la que usted dice, a nadie más le ha pasado algo tan terrible, aún en esa situación, Dios Hijo se puede identificar porque ya Él la vivió, ya Él la experimentó. No hay experiencia humana que Jesús no haya tenido que enfrentar primero. Dios Hijo es literalmente Dios metido en nuestros zapatos. Dios metido en nuestra piel, Dios metido en nuestro pellejo, Dios en nuestra situación humana. Y tanto que la cristiandad contemporánea se quiere divorciar y separar a Jesús de su realidad humana. El Evangelio según San Mateo le da un nombre muy particular. Le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y hasta aquí estamos bastante claras y claros. La Iglesia cristiana dice y repite una y otra vez las enseñanzas sobre Dios Padre Creador y Dios Hijo Redentor. Quizás sean muy pocas las dudas que surgen en nuestra mente en cuanto a la persona y obra de Dios Abba y la persona y obra de Dios Hijo. Pero al llegar a la persona del Espíritu Santo, es ahí donde nos encontramos con más confusión y, por qué no decirlo, con muchísima ignorancia. A muchas y muchos de nosotros, en ocasiones a lo largo de nuestra vida, en el camino de la fe cristiana, en diferentes tradiciones, nos han hablado del Espíritu Santo como ese espíritu o esa cosa que se mete por dentro de la gente y los pone a brincar como cabritas. Y hay otras y otros en otras tradiciones y experiencias que identifican al Espíritu Santo como una entidad misteriosa que le da poderes sobrenaturales y mágicos a ciertas personas muy privilegiadas. Lo misterioso y lo extraño muchas veces genera temor. No debemos olvidar, así somos los seres humanos. El ser humano suele temer lo desconocido. Y quizás nuestra falta de atención a la realidad del Espíritu Santo es lo que nos lleva a desconocerlo y por ende a sentir ciertos temores cuando estamos hablando sobre el Espíritu Santo. Pero la verdad es que no debemos sentir temor alguno, usted no debe tener miedo alguno, porque el Espíritu Santo es Dios, es el mismo ser que el Abba, es el mismo ser que el Hijo, Jesucristo. El Espíritu Santo es Dios aquí y ahora, Dios contigo, Dios conmigo. Amada y amado hermano, si aún insistes en ver al Espíritu Santo como ese algo raro y desconocido, quiero hacerte una invitación muy seria. Presta mucha atención a lo siguiente. Hay veces en las que sientes cierta incomodidad luego de haber hecho algo indebido. Incomodidad luego de haber hecho algo que está contrario a la voluntad expresa de Dios. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Esa es la obra del Espíritu Santo en ti. ¿Sientes la necesidad de congregarte? Esta mañana usted se levantó y usted enfrentó lagos, ríos caudalosos, puentes que se levantaban y llegó hasta aquí. Usted se pudo haber quedado durmiendo en su casa, tan rico, con un caldito de pollo y café. Pero usted no hizo eso, usted llegó hasta aquí, porque usted siente esa necesidad de congregarnos, de adorar a Dios, de recibir la enseñanza de su palabra. ¿Sentiste y sientes eso? Ese es el Espíritu Santo quien te atrae. Si el Espíritu Santo no lo hace, tú no estarías aquí hoy. Realizas acciones de bondad, aunque sea de vez en cuando, pero realizas acciones de bondad en favor de otras personas. ¿Sientes alguna motivación para luchar y trabajar por la paz, la justicia, la compasión y la equidad? Eso, querida y querido, eso es el Espíritu Santo obrando en ti, porque de lo contrario no te importaría y no te interesaría. ¿Has sentido alguna vez una paz y una fortaleza inexplicable en medio de un problema, de esos que la gente dice, eso no hay quien bregue con eso? ¿Has sentido en medio de esa tormenta esa paz y esa fuerza para seguir, dar un paso más, aunque sea gateando, pero dar ese empujón adicional? Esa es la presencia del Espíritu Santo en ti, para que puedas aguantar, para que puedas resistir, para que no claudiques, para que no des vuelta atrás. ¿Has hallado alguna vez sabiduría y dirección en tiempos de decisiones difíciles, de esas que no nos dejan dormir por días y noches largos? Ese es el Espíritu Santo guiando tus pasos y llevándote a toda verdad. Es esa sabiduría que llega con la respuesta que no imaginabas y es la apropiada. Es el Espíritu Santo llevándote, como leíamos en Juan, llevándote a toda verdad, según la promesa del Señor. De modo, querida y querido hermano, no te dejes engañar por aquellas y aquellos que dicen que si no ves milagros, que si no haces señales o si no te revuelcas por el piso, el Espíritu Santo no está en ti. No les creas a los que te digan eso. Los nobles sentimientos, el amor, la inclinación a perdonar lo imperdonable y a los imperdonables, la compasión que te empuja y te mueve a ayudar, la paciencia, la esperanza, el consuelo en medio de las dificultades, todo eso es obra del Espíritu Santo en ti, aquel a quien tradicionalmente se le conoce como la tercera persona de la Trinidad. Ahora bien, luego de esta plática, es posible que la curiosidad te diga: caramba, después de todo, el pastor no explicó cómo es que Dios y cuál es la fórmula que Dios utiliza para hacer tres y uno a la misma vez. Y tienes toda la razón. No lo expliqué, ni lo puedo explicar. Más aún, eso es algo que nadie ha podido ni podrá explicar satisfactoriamente. Sin embargo, es importante que la próxima vez que tú escuches la expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo, es importante que sepas que no se trata de una fórmula mágica, ni se trata de una fórmula mecánica repetida como las cacatúas o los papagayos. La doctrina del Espíritu Santo, o si prefieres llamarle, como decía Papa Calvino, el misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad nos habla sencillamente de lo que Dios hace por mí y lo que Dios hace por ti. Dios, Abba, Papá, te salvó, te rescató, te creó con su poder y con su sabiduría. Dios, Abba, te creó. Dios Hijo te salvó, te redimió, entregándose en su amor a la peor de las muertes por ti, por el proyecto del reino de Dios que Él vivió y enseñó. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te acompaña, te dirige y te sostiene en medio de las dolorosas pruebas del camino. ¿Y sabes qué? Todo eso lo hace gratuitamente, porque le da la gana, porque es bueno, por amor, por amor. ¿Qué más podemos decir, pedir o desear? Nada más. Lo único que nos resta es creerlo y vivirlo cada día. Soli Deo Gloria. Dios Trino y Dios Uno, siempre que nos acercamos a reflexionar, lo hacemos sabiendo que tú eres más grande que cualquier otra cosa que podamos imaginar, pensar, crear, discernir. Tú eres más grande que las ideas que podamos tener de ti. Tú eres mayor aún que nuestros temores. Tú eres un misterio, pero es un misterio cercano, un misterio, pero un misterio de amor, un misterio
de consolación, un misterio de redención, un misterio de fuerza y esperanza para enfrentar los golpes que día tras día nos presenta la vida. Amado Señor, concédenos la humildad de reconocer que aún en medio de lo que no podamos entender, tú te acercas, nos abrazas y nos llevas de la mano. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo y gloria sea al Espíritu Santo. Amén y amén.